Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Excelente.
Feliz año para empezar.
Oye, sí, es cierto, feliz año a todos los que nos escuchan.
Feliz 2021.
Ya sé. Mira, ¿y hasta cuándo se deja de decir feliz año? Tengo esa duda, ¿hasta cuándo está permitido decirlo? Si veo a alguien a finales de enero, ya no le digo y nunca lo he visto. O sea, no lo he visto desde el año pasado.
A ver, de entrada, no vas a ver a nadie a finales de enero,
sí,
porque
sí.
Hashtag pandemia.
Pero bueno, si me hacen una videollamada,
Si te hacen una videollamada, procura que sea una videollamada sexual y no una videollamada de trabajo, porque qué hueva las videollamadas de trabajo.
Ay, ya sé.
Qué hueva. Imagínate un lunes a las 7 de la mañana y que te hablen de que, a ver, licenciada.
Sí. Ah, vamos a hacer videollamada.
Presente su reporte, por favor.
No, qué hueva. Sí, de por sí las juntas en general dan hueva. Ahora imagínate una videollamada.
Oye, deberíamos hacer un especial de eso, ¿no? De la pandemia, así de todo esto. ¿Qué? Sí, esto de la realidad virtual en pandemia, cómo funciona.
Sí, de hecho hay que dejarlo. Hace poquito estábamos platicando sobre eso de cómo empezó un auge y luego ya se como que...
nos vimos muy desesperados. Tenemos un episodio donde hablamos del sexo en pandemia y yo creo que nos vimos un poquito desesperados porque apenas llevábamos un mes.
Y ya estábamos nosotros aquí contratando el Zoom Premium.
DJs virtuales y bebidas a domicilio.
Pero bueno, ese es otro tema. ¿Y cómo la pasaste? Ay, sí, como si no nos hubiéramos visto. La pasamos juntos. La verdad me gustó este año. O sea, a pesar de que fue diferente, o sea, que no la pasamos el típico con todas las familias. Nos tocó aquí nosotros encerrados.
Eso sí, fue mucho menos ajetreo, correr y
sí,
todo.
Sí, porque siempre es de que con una familia, con la otra, bla, bla, bla.
Y las familias se pelean porque todos quieren que estemos ahí.
Que
no sé por qué. Yo me la paso bebiendo y no sé por qué quieren que estemos ahí.
Ajá. Sí, ¿no? Yo, o sea, ya inconsciente para las 12, pero pues ahí quieren el ritual de las uvas, ¿verdad? Pero X, o sea, yo lo disfruté, o sea, a pesar de que pues no estuvimos con toda la demás familia, pero estuvo padre, estuvo divertido, pusimos musiquita, clericot.
El clericot alivianó un chingo, ¿eh?
Sí.
Es que miren, para los que tengan hijos nos van a entender, pero pasar el fin de año con tus hijos en casa, encerrados después de casi un año encerrados, no es nada fácil. Uh-huh. Entonces una o dos copas de vino hacen la tarea
ayudaron.
Mucho más sencilla.
Sí, les pusimos música, pusimos luces, acá hicimos como si fuéramos una fiesta, bailamos, estuvo padre.
Sí, hicimos toda la faramalla con ellos, incluso pusimos YouTube en vivo a ver el conteo. En otros países. Los niños estaban emocionados porque pues obviamente es su primer año nuevo, digamos que de manera consciente de lo que es un año nuevo, porque están chiquillos como quiera.
Sí, 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 y pues al parecer lo disfrutaron, no se quejaron. Y ya, después nosotros ya consumamos.
El matrimonio.
Es que no sé si ya lo había dicho, pero yo tengo una fantasía. No sé, no me recuerdo si ya lo había dicho en otro episodio. Después hablamos de fantasías o creo que hablamos, ¿no?
No
ya no me acuerdo, o sea,
no
de mi memoria.
Dejar, no, pero como quiera no los dejes con la duda.
Bueno,
favor,
es que una de mis más grandes fantasías siempre ha sido recibir el año cogiendo. Así de que literal que esté el conteo de 10, 9, 8 y estar como que cogiendo. No sé por qué, ya tengo fácil 10 años con esa fantasía.
Cada número es una acogida, o sea, es ¡pah! Uno, ¿no?
Como que en sincronización, así como que vaya.
Mira, muy a huevo puedo comerme las 12 uvas en el conteo. Como para estar
cogiendo.
Se me hace que colapso ahí todo el sistema.
De que chingan, ¿cuál iba? No, pero...
Sí lo hicimos, digo, fue obviamente como a la 1 o 2 de la mañana ya que se durmieron las criaturas.
Pusimos el conteo en Alexa. Alexa, pon el conteo.
Pusimos el conteo exactamente fingido, todo es fingido en esta vida, hasta los orgasmos, señores.
Y ya, puede cumplir esta fantasía, man.
Pero la neta, sí, como ya dijimos, estuvo chido, fue una experiencia diferente porque pues, cero familia más que nosotros y pues, realmente fue muy íntimo, digamos.
Sí, 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 fue diferente, fue padre. Entonces, igual ahí después nos platican, ahí nos escriben cómo pasaron su Navidad. Si fue de una manera acá sexy, divertida.
Sí,
nos cuentan.
Favor. Sí, a lo mejor ahí con alguna prima o algún primo. Nah, no sé.
¿Qué tiene? No, todos en Monterrey. Tienen en un concepto. O sea, ya es como que los chistes. Oiga, sí me avergüenza eso de que digan que en Monterrey con los primos.
No nada más en Monterrey, seguro hay otros lugares donde también.
Sí, obviamente, pero...
Pero aquí ya quedó el estigma.
Ya, estamos marcados.
Oigan, pues bueno, y para empezar el año decidimos comenzar con el pie derecho, con su sección favorita, que regresa para un tercer episodio.
Sección favorita.
La sección... Es que nos han dicho que les gusta mucho esa sección.
Sí, ha sido de las más escuchadas.
Hoy les vamos a hablar de Simone de Beauvoir. ¿Cómo en francés?
Se nota tu tus dos clases de francés.
¿Cómo es? ¿Sacrebleu?
Croissant, yo fue.
Croissant. Oye, pues muy bien. Bueno, hoy les vamos a hablar de la madre, digamos, del feminismo moderno, Simone de Beauvoir. ¿Qué tienes que decirnos al respecto?
Uy, que no tengo que decir.
¿Que no?
Estoy enamorada de ella ya. Podemos empezar con que... vamos a empezar con toda su biografía de... Nació en París el 9 de enero, que coincidentemente ya mero va a ser su aniversario de...
Es el sábado.
Natalicio.
Oye, bueno, felicidades a Simone de Beauvoir hacia donde quiera que estés.
Que ya estás muerta, pero...
ya estarías cumpliendo, ¿qué? 212
natalicio.
Años.
Natalicio.
213, me parece. Nació en el 1908, 2021.
No, ¿cuál 200?
1908.
Ajá.
Ah, sí, perdón, 122 años.
Por eso no estudiamos matemáticas.
Es correcto.
No se fijen.
Ni la secundaria tampoco.
Sí, pero eso no lo tienen por qué saber. Sabemos cómo grabar un podcast, se acabó.
Es correcto. Y es para todos ustedes. Pero bueno, ella nació y murió en París, ¿correcto?
Es correcto.
Y murió en el 86. Y es una de las mujeres más destacadas del siglo XX.
Sí, nació de familia acomodada.
O sea, era ricachona, ricachona.
Fue una muy inteligente, de hecho creo que salió destacada en su clase y con así que primer lugar y bla bla bla, ya saben, ¿no? Típica nerd así inteligente.
Descríbela.
Mujer.
Lentes
porque de
pasta,
hecho dicen que era muy guapa así como físicamente. Yo leí que de este más adelante un sujeto.
Pues miras, así yo vi las fotos y que
ay,
tú
estaba
digas
guapa.
Guapa.
Yo sí la vi, estaba guapa.
Bueno, ok.
Bueno, tío, sí me flechó y más su inteligencia.
Ah,
y
bueno,
todo
es
esto.
Que sí, es como sapio, así como es. Buena sapiosexual que eres, seguramente fue lo que leíste de ella y sus poemas que sí enamoran.
Como escribía. Pero mira, ella nació de familia fifí y familia católica. Y después en su adolescencia, muy católica.
Muy católica.
Muy católica. ¿Y qué pasa cuando aprietas mucho? Se te salen de las manos. ¿O cómo es? ¿El que mucho aprieta? ¿Cómo es? No, sí. Ese dicho. Soy muy mal en los dichos por lo que escucharán.
Bueno, como toda mujer adolescente, estudiante de escuela católica, se convirtió en atea y se convirtió en lo que juró destruir.
Sí, o sea, ya saben, a veces cuando como que te insisten mucho en esto, te vas por el otro lado, yo creo.
Exactamente, y fue totalmente una rebelión del sistema porque ella decía que el Dios y la religión era el primer sistema a vencer porque como quiera estábamos subyugados ante el clero, ¿no? O sea,
así es.
Te la imponían, entonces ella dijo, ¿saben qué? Me rebelo, soy atea. Obviamente su mamá se súper turbo encabronó. Y su papá, pues, también le dijo muchas cosas, pero...
A pesar de que tenían buena relación, ¿no? Según
realmente
tengo entendido.
La que más le dolió fue a su madre. Su papá, pues, como quiera, sabía que ella era muy inteligente y que iba a salir adelante.
Pero
atea o no.
Era inteligente, pero le decía de una manera como... Bueno, a mí no me gustó. Ay, la otra dio de aquí, ¿no? Es que le decía que tenía cerebro de hombre.
Uh-huh.
Y que le hubiera gustado que fuera hombre.
¿Y eso es ofensivo?
Yo quiero tomarlo...
¿Es ofensivo para ti?
Porque, o sea, que me digan a mí que tengo cerebro de hombre, o sea, tengo un buen cerebro, estoy inteligente, pero porque...
Entonces un cerebro de hombre
pero
es inferior.
Pero yo creo que él lo quería hacer de una manera halagadora, de tienes un cerebro de hombre, como en su mente pensar de que, bueno, eres muy inteligente, porque él le reconocía esa inteligencia. Y después por un problema económico familiar, que él ya es como que un chisme, ¿no? De que el papá invirtió y se perdió mucho dinero.
Invirtió en bitcoins.
perdieron mucho dinero.
En Herbalife.
En Herbalife. Así.
Ay, por la perdón por mi francés.
Entonces perdieron dinero y ya fue cuando le dijeron, mijita, tienes como que salir adelante. Como que ella despertó y tienes
mijita.
Que
mijita. Sería mijito.
Mijite.
Mijite.
Tienes que.
¿Qué es un licuadito de.
Un croissant,
Herbalife.
No, croissant.
Un croissant. El nuevo Herbalife
Lo que nos quedó. Y ya, entonces tuve que trabajar. Fue cuando se metió como muy de lleno. Dijo, pues tengo que trabajar.
O sea, los ricos también lloran con esta historia.
Exactamente.
Pasó de niña rica a ponte a trabajar.
Sí, o sea, no es como que quedó la pobreza y así, pero sí fue, tengo que esforzarme por salir adelante. Y fue cuando, aparte, pues que le llamaba mucho la atención todo esto del estudio. Y se licenció en letras con especialización en filosofía.
Qué buena onda que te llama la atención el estudio, ¿eh? A mí no.
Ya se vea chido.
A mí me llama la atención las maquinitas.
Es la diferencia entre grabar un podcast o ser una mujer importante del siglo XX.
Oye,
¿verdad?
Pero puedo armarte un crucigrama bien mamalón. Bueno, ella, como tú decías, se licenció en letras y ahí adivina a quién conoció. Don Jean Paul Sartre.
Sartre,
o como le quieran llamar. Este padre del existencialismo. O sea,
a ver,
madre del mismo.
Un
padre
del existencialismo. Paréntesis.
Hermoso.
Sí, hacen ahí un. De hecho, no tuvieron hijos, pero bueno, hicieron ahí un.
Imagina. No, porque ya era demasiado. No había un equilibrio ahí.
Pero a ver, para nuestros deliciosos que no conocen, ¿qué es el existencialismo? Tú lo hablas de manera acá, de que casual.
¿Cómo fue?
Como yo decir, pues el 69, ¿verdad? Pues, pero.
Es mi nofre tamarindo.
Ajá, es mi nofre tamarindo, pero dime qué.
Tamarindú.
Es. Estamos acá. Yo aquí con mi agua mineral, con alcohol, tomándomela.
Ah, qué feo.
Dime, ¿qué es el existencialismo?
Bueno, estoy seguro que ya todos lo conocen, pero el existencialismo son estas preguntas básicas que se hace el hombre o la mujer. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer?
Es que me hago yo todas las mañanas de
antes
que quién
de
soy yo y tengo
eso.
Que ir a trabajar o me quedo dormida.
Esas mismas, pero no tan profundas, tampoco te pases. Entonces, Jean Paul Sartre fue un gran exponente de este tipo de filosofía.
Y se conocieron en la universidad, en bien la chavitos.
Como
de
toda
hecho,
buena historia de
como
amor.
Como nuestra historia de amor.
Entonces sí fuimos a la universidad.
Sí.
Ah, okay.
Ahora sí. O sea, no una universidad. Tenemos que decir la Universidad de Arte, pero ahí estamos, ahí estamos. De hecho, estaban bien chavitos.
¿Qué es chavito?
Chavito es bien. Como 20, él ya tiene 21 y él tiene 24. Si mis datos no me fallan. Así como nosotros estábamos más chavitos cuando nos conocimos. Ay.
¿Te acuerdas los deliciosos de ese entonces?
En el salón de clases. Ah, el otro.
Basta.
Demasiada información.
No descubras.
Pero sí, bueno, ellos así se conocieron y él dijo en escritos que le impactó su inteligencia y su belleza. Por eso te digo que él también opinaba que era muy bella.
Ok. ¿No? Bueno, pues las fotos no le favorecen. pero bueno, en gustos se rompen géneros.
Y fueron ellos, compañeros durante toda la vida.
Hay que decirlo así, escucharon compañeros durante toda la vida. De hecho, están enterrados en el mismo cementerio, lado a lado, pero ellos nunca se casaron. De hecho, los dos eran poliamorosos y eran polifieles. Escucharon polifieles, delicias. Cada 2 años renovaban su contrato de polifidelidad.
Ellos decían que eran leales, pero no fieles a lo que el concepto de monogamia que se tenía, ¿no?
¿Se puede realmente ser leal y no fiel?
Sí, es que fiel, o sea, ellos definían fiel como concepto de monogamia.
Ah, o sea, como exclusividad
como
sexual.
Como exclusividad sexual, okay. Ajá, es como se definían ellos, o sea, uh-huh. Porque somos leales, porque de hecho ellos se platicaban sus aventuras. Pueden ahí después googlear alguna de las cartas que se escribían entre ambos. De hecho, ella a otros vínculos también. Hay una...
Google tendré suerte.
Google cartas Simón de bebé. Y se escribían así, muy padre. Claro, ella en su escrito de acá, muy de poeta y escritora, ¿no? Donde le contaba, por ejemplo, en una que yo leí, él decía, estuve con... inserté aquí un nombre, no me acuerdo el nombre, pero es, pasamos una noche, estuvimos platicando un rato a 10 centímetros de su cara y después...
Y a 24 centímetros.
Ajá, después él me preguntó qué estaba pensando yo... Y yo le dije, en acostarme contigo. Ajá. Yo le propuse primero. ¿Cómo? Ajá. Así, ella le platicaba, o sea, como había tenido sexo con otra persona. ¿Sotalú? Sí. Como había tenido sexo con otra persona, que ha sido una noche de pasión. Y después termina con, quiero estar contigo unas semanas a solas.
O sea, Simone Beauvoir le hacía relatos eróticos de sus propios acostones.
¿Sí?
Y se los mandaba por carta a Jean Paul Sartre.
Exactamente. Yo creo que era una forma...
Estos gays ya vivían en el 2021 y no sabíamos.
¿Tú crees que no se excitaba con esos relatos? A lo mejor, yo creo, yo pensando, o sea, cuando lo estaba leyendo así, que ella lo relataba de una forma así como descriptiva, no así detallada de sexosa, pero...
Yo creo que se enojaba tanto, pero tanto, que a la fecha todavía tenemos esos relatos con nosotros y podemos encontrarlos en Google.
No.
O sea, obviamente están ahí resguardados para la posteridad porque le encantaban.
Sí. Y por se me hace súper interesante que tenían esta dinámica.
Era como una especie de bullerista a distancia.
No, y ahorita en la modernidad hay muchas parejas que hacen lo mismo, que tienen una relación abierta y se cuentan acá de que, bueno, tuve esto y me gustó esto. Entonces ellos lo manejaban así, pero a un nivel filosófico y de escritura francesa, ¿no? Ya se imaginarán sus términos acá muy sofisticados.
Ay, incluso la gente poliamorosa nos ha dicho, ¿no? De que, oye, pues es que nosotros lo que hacemos es mandarnos fotos o videos cuando vamos a salir con alguien. Uh-huh. Y nos mandamos fotos así como que coquetas, de que aquí me está dando la mano y la sí. chica. Y puede ser muy excitante. Digo, yo no estoy diciendo que Sartre y Simone de Beauvoir lo hacían, pero hacían algo similar para la época, ¿no?
Sí, sí, sí. Se contaban todas sus otras relaciones y sus otros vínculos que ellos tenían.
Eso era en su relación, digamos, de pareja o de amistad o entre ellos dos. ¿Cómo veían ellos esta relación? Pero, ¿qué me tienes que decir acerca del feminismo? Porque tengo entendido que el feminismo de Simone de Beauvoir es como la cumbre. Un parteaguas. Ajá. Un parteaguas, exacto, que puso las pautas para el siguiente feminismo que tenemos ahora.
Sí, mira, y curiosamente todo este feminismo partió porque ellos, como contexto, ellos se criticaban mucho el trabajo mutuo. O sea, a pesar de que él tenía un trabajo muy reconocido y ella también para la época, él le dijo una vez, no me convence tu trabajo. O sea, como que es bueno, pero yo sé que tú puedes hacer más. Habla desde tu perspectiva de ser mujer. Entonces...
Qué hermoso que tu pareja o tu mejor amigo te esté impulsando a ser mejor persona.
Sí, y le dijo, no, o sea, yo sé que tú puedes hacer algo más. Fue la que le dijo, habla desde tu perspectiva. Entonces ella se metió como que a una investigación... le llevó 3 años escribir este libro, su segundo libro, y fue cuando ella como que tuvo este despertar del feminismo. O sea, ella se dio cuenta como que abrió muchísimo los ojos, se dio cuenta de todo. O sea, obviamente ya venía desde lo que platicábamos, desde cuando rechazó lo del catolicismo y rechazó muchas cosas.
Todos los dogmas.
Pero fue como que un máximo despertar, por así decirlo, donde se dio cuenta de todos los roles impuestos por la mujer. O sea, fue una de la situación de la mujer. De hecho, habló hasta biológicamente de el periodo, o sea, la menstruación, lo del...
¿Viene escrito en el libro?
Sí, viene ahí como que una parte donde explica todo esto del útero y la menstruación y todo eso. De hecho, en una de las críticas cuando lanzaron el libro fue de que uno dijo de que sé demasiado de la vagina. Güey, pedo. Así.
Entonces, o sea, como algo negativo.
Negativo, o sea, como que no quiero saber eso.
Gracias a este libro sé demasiado de la vagina
y del periodo. No quiero saber de eso. Así, yo creo que muchos hombres toman esa postura de que no me cuentes eso.
Claro.
Ahorita que lo pienso en retrospectiva, muchos hombres como que tienen un tabú, un miedo hacia eso. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, o sea, súper paréntesis, pero simplemente cuando no querías salir a educación física, nada más le decías al maestro, tengo un problema de mujer. Sí, 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 basta, no me cuentas, basta. Ya, está bien, no entres.
Desaparece.
O sea, simplemente era así como que no me digas más y vete de aquí. Así, aléjate 1,000 metros. O sea, obviamente uno ya lo usaba.
Vas a manchar, niña.
Sí, 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 es como impura, vete de aquí. Y ya es como, era tabú de que no quiero saber absolutamente nada de eso y no me cuentes. Entonces, yo creo que para esa época muchos hombres fue así como que, ay, dijiste demasiado y no quiero saber de eso. Pero aún así ella vendió 22,000 copias.
22,000 copias.
Ajá. Y sí, fue criticada, pero a pesar de eso, muchas mujeres le escribieron diciéndole gracias, porque sí tuvo ese impacto en muchas mujeres. Ella fundó la Liga de los Derechos Humanos con la ayuda de otras feministas, que tenían como principal intención el reaccionar ante cualquier tipo de discriminación sexista. Su feminismo reconoce lo masculino como punto de referencia desde el arte hasta el uso del lenguaje. Tienen al hombre como punto central, principal y referencia. De hecho, ella decía que para poder que el feminismo tuviera como que un auge o fuera...
O sea, que el call to action del feminismo...
Tenía que morir el patriarcado.
Ah, muerte al patriarcado.
Muerte al patriarcado. O sea, eso sí es... lo que han escuchado de mucha gente que se burla, en realidad es algo real. O sea, tiene que morir el patriarcado. O sea, porque todo es referencia hacia los hombres. Como le decíamos hace rato, de que el cerebro tiene cerebro de hombre y así.
Y es que la verdad, muchos se burlan, como dices tú, pero porque no tienen ni idea de lo que representa el patriarcado. O sea, si realmente supieran lo que es el patriarcado, también estarían en contra y también estarían diciendo muerte al patriarcado, porque uno como hombre no puede apoyar el patriarcado, porque también suprime a los hombres.
Es sí, contra no, un y sistema aparte,
opresor real.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, todavía tienen. Y de hecho, ya fue de las primeras en definir, en separar la definición de sexo y género. Donde no, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque comentaba en su libro. Creo que, y aún así mucha gente no lo entiende, a pesar de que este libro se escribió en 1949, que, no tiene nada que ver el feminismo, o sea, el ser femenino con la mujer. De hecho, en una de sus escritos también dice que la mujer no nace, se hace. Porque se cuestionó de demasiadas cosas, donde todo el rol que está impuesto por la sociedad está así, sí, es una construcción. Te dicen que lo que tienes que hacer. Te dicen que tienes que ser sumisa y que tienes que ser agradable y que tienes que ser femenina y que tienes que ser una persona muy agraciada y delicada.
Es que en su lucha se encontró contra la pared y se empezó al pelear contra otras mujeres, porque esas mujeres también apoyaban al patriarcado de manera, digamos, inconsciente, pero eran parte del problema. Es como pelearse con los otros esclavos por no querer ser parte de la rebelión contra el amo.
Sí, de hecho, ella al principio decía que pues, si yo puedo, tú también puedes, pero después, como tú dices, se dio contra la pared diciendo de que no, hay muchas mujeres que como que ya otras situaciones, ¿no? Que están,
digamos, que están en un punto cómodo.
En un punto cómodo. Y de hecho, una de sus, como se podría decir, quotes o
frases
que ella decía, de que para vencer al patriarcado las mujeres tienen que trabajar. O sea, mujeres, trabajen. O sea, no hay ninguna otra forma de emanciparse de la dependencia hacia el hombre, sino del trabajar. Entonces, hay muchas mujeres también se fueron en contra. Porque, pues, no sé, pues como tú dices, muchas están en una situación cómoda o no quieren como salir de esta como burbuja o esta construcción que ya venía.
Aquí lo irrisorio y dentro del mismo tema del trabajo y la mujer, pues vendría, digo irrisorio, pero que en realidad hace mucho enojar, pues es que a pesar de que ahora ya las mujeres, la mayoría trabajan, pues es que sigue como quiera dominando el varón y sigue ganando salarios 30% más altos y siguen teniendo los puestos importantes en las empresas. Uh-huh. Y esta diferenciación continúa existiendo. O sea, no ha habido una verdadera rebelión feminista. No ha habido. Y hasta el año pasado que empezaron las marchas, pero luego se vino la pandemia. Entonces, esto se tiene que retomar. Tienen que otra vez agarrar las armas. Otra vez se tiene que hacer la rebelión porque todavía falta mucha información para...
No, y hay que entenderlo, o sea, así como yo sé que muchas mujeres, es que a mí me ha tocado escuchar que dicen, no, es que ella gana más que él, o sea, pobrecito, o pobrecita, o de que no, porque el hombre tiene que ser el sustento de la casa. Estamos en el año 2020, bueno, ya 2021, y siguen diciendo esas mamadas. Como que, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? O sea, de que no, es que luego haces al hombre... ¿cómo escuché la vez pasada que decían? Haces el hombre mediocre o no.
Flojito.
Flojo. No. Es más, dile que ganas menos para que él se esfuerce más y gane más. Sí, porque si no, después se hace flojo y no va a querer ser el sustento de la casa y cosas así, ¿no? O sea, que una cosa no tiene que ver que el género y que una persona sea floja. Es como, güey, si eres mujer tienes... O sea... Como que todavía les cuesta mucho el saber, por ejemplo, esas situaciones de que la mujer gana más o la mujer es la que trabaja y el hombre se queda en casa. Todavía hay demasiado, a pesar de que estamos en estos años, que a la gente le cuesta demasiado trabajo.
Y es que hay que dejarlo así. Digo, yo sé que ya entendieron cuál es el concepto del feminismo de ella.
De ella.
Pero uh-huh. Para así dejarlo en palabras claras o con ejemplos claros. Cuando te dicen a ti ser humano, piensas en el hombre y no en la mujer. O cuando te dicen un dios, piensas en una divinidad masculina y uh-huh. no en una mujer. Jamás en una mujer. Uh-huh. Entonces, la conclusión de todo esto es que el patrón femenino es una construcción a partir de lo masculino. Uh-huh. No tiene el mismo peso. Entonces, por eso su segundo libro se llama El Segundo Sexo. Es incendiario desde el título porque... Te está diciendo que el segundo sexo, güey, no es el segundo sexo en realidad. Lee este libro y te darás cuenta por qué somos el segundo sexo y no deberíamos.
Bueno, como fun fact, en el 2008 se creó en su honor el premio Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres. Más conocido simplemente como premio Simone de Beauvoir. No puedo perdone mi francés. Pero sí, para que vean lo importante de su trabajo.
Oye, yo siento que, con todo respeto, se tardaron un chingo en sacar el premio. Un poquito, si murieron en el 86, para el 86 merecían sacar ese premio.
No, desde antes, pero sí, se tardaron un chingo, pero bueno, la reconocieron.
Simone de Beauvoir tiene muchas frases, muchas, muchísimas. Pues era escritora, imagínate la cantidad de frases que tiene. Pero les hemos preparado algunas, nuestras favoritas de todas las que leímos, y pues voy a empezar por la primera, que tú ya la dijiste.
Sí.
Te la repito. No se nace mujer, se llega a serlo.
¿Sí? Creo que se toma en un momento ahí la otra parte profunda. Denle un adolchurro o lo que vayan, les guste, un chocolate, un cafecito. Pero, o sea, la importancia de esta frase. O sea, a mí cuando la leí es que, güey, o sea, sí es cierto. O sea, porque...
¿Qué te hace mujer tener hijos?
¿Qué te hace mujer? Exactamente, porque de hecho ella cuestionaba todas estas partes de que la mujer, de que la maternidad y bla, bla, bla. De hecho, ella por eso dijo, yo no quiero casarme porque la institución del matrimonio también, o sea, no estaba de acuerdo con eso, y no el tener hijos tampoco. O sea, porque no, un útero no te define, o sea, tienes útero, puedes hacer otras cosas, no tiene nada que ver con que quieras tener hijos y amamantar. Y de hecho, después igual le hablamos un podcast sobre eso, pero a mí me hizo mucho ruido porque, pues como saben, yo tengo hijos, pero sí hubo un momento en que yo me cuestioné cuando tuve los... Sigo, a mí hasta me hizo cuestionarme alguna vez, o sea, sobre lo de cuando...
Si quería ser mamá o no.
No, obviamente ser mamá siempre quise serlo. ¿Por qué? Pero es más como el tener el instinto maternal.
¿Porque te sentías incompleta si no?
No, sabes que no. No, o sea, realmente yo sí quería como que vivir esto...
Es que muchas mujeres tienen ese estigma, o sea, quiero ser mamá porque es parte de tengo que hacerlo.
Porque es algo que tengo que, yo realmente quería vivirlo, pero a mí me costó más con el lado de instinto maternal, o sea, como que esa delicadeza.
¿Sentías que no lo tenías?
Me pasó con mi primer hijo, fue como... como yo veía que a mucha gente se le daba muy natural el cuidado, sí, el ser delicada y como ser protectora, y a mí como sí me costó. O sea, después como que siento que lo llegué a desarrollar, pero sí me costó. Y me hizo preguntarme que, güey, no tengo instinto maternal, o me está costando, qué pedo. Y ya después me di cuenta que pues muchas mujeres lo desarrollamos de manera diferente, y muchas... Es lo que dice, se desarrolla, o sea, se va construyendo conforme vayas creciendo o vayas desarrollándote, te vayan imponiendo diferentes.
Y es que finalmente Simón decía que el amamantar o el tener hijos eran acciones realmente fisiológicas. No tienen por qué ser un hito en la historia de la mujer. Tú como mujer no tienes que valerte, o no tiene que ser tu meta, digamos, ser mamá. Uh-huh. Eso es, digamos, algo tan normal y tan natural como hacer otra cosa.
Sí, y reproducirte. Bye. O sea, como que tienes que tener hijos.
Pero
okay,
no debe ser visto como un gran hito o como tu máxima meta en la vida.
Y sí, lamentablemente a muchas mujeres es como que te dicen, ¿qué hacen? Te regalan bebés de chiquita o muñecas para que estés preparada para tener bebés.
Que de esto también hablaba ella. Uy, tocaste un punto muy interesante que se me estaba pasando, pero ella también decía que la libertad femenina no existía porque los nuevos modelos educativos, no sé qué modelos se referían en los 60s, pero pues me imagino que la época, decían que no educaban a la mujer como mujer, seguían educándola bajo el patriarcado. ¿Por qué? Por lo mismo que dices tú, porque a la mujer se le enseñaban otras cosas, a desarrollar sus sentimientos, a cuidar bebés, a estar en la cocina, a servir al hombre, a ser una persona servil. Y al hombre no, al hombre a reprimir sus sentimientos, a ser eficaz, a ser trabajador, etc. ¿No? Entonces, desde ahí, desde su punto de vista, la educación, el modelo educativo estaba fallido.
Y yo creo que a la fecha sigue fallido. O sea, aún en estas épocas siguen todavía con todas estas construcciones de que la mujer tiene que hacer cierta cosa y la mujer tiene que dedicarse al hogar. De hecho, ella también fue una de las principales defensoras de que la mujer es la que decide sobre su cuerpo, si tener hijos o no, pro aborto.
Oye, bueno. otra frase muy interesante. Esta es mi favorita. Y esta aplica para todos. El esclavo que obedece, escoge obedecer. Básica. No va a decir nada más, solo piénsenlo. El esclavo que obedece, escoge obedecer. Bueno, les voy a decir otra frase. Y esta les va a quedar como anillo al dedo a muchos que nos escuchen. Que nada nos defina, que nada nos sujete, y que sea la libertad nuestra propia sustancia. ¿Eh? ¿Qué tal? No, güey, esta mujer era hijo de su madre. Me encanta, la amo. ¡Te amo! No,
yo voy a decir mi favorita, porque esta cuando la leí fue de que... No, güey, la amo, me define. la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre o a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación. Wey, o sea,
no, hace faltó agregar el hashtag.
Hashtag
pansexual life.
No, de hecho, ella decía que, o sea, la sexualidad no tenía por qué ser limitada. O sea, ella como que no creía en las etiquetas. O sea, ella sí decía, no, o sea, yo no me defino ni como bisexual en ninguna etiqueta.
Ni en el matrimonio.
O sea, por eso, si tú ahorita le dices, ahorita está ella aquí y le dices, eres pansexual, te va a dar una cachetada. O sea, porque, o sea, ahorita en definición sí puede entrar en pansexual. Claro. Pero ella decía, no, a mí no me etiquetes. O sea, ella es como que a mí no me gustan las etiquetas, yo soy libre y amo a quien quiera, así es. O sea, esto está chido también.
Y pues bueno, adelantada su tiempo, Simone de Beauvoir murió, como ya dijimos, un 14 de abril en el 86 en París por una neumonía. Sus restos descansan hoy al lado de los de Sartre en el cementerio de Montparnasse.
Los enterraron juntos, ¿verdad?
Los enterraron juntos. Bueno, a un ladito.
Bueno, pero o sea, ahí en la lápida están los dos ahí juntos.
Sí. Qué bonito. Qué bonito, sí. que te entierren con la persona que estuviste y que te vio crecer y que estudiaste junto y que además te ayudó a escribir tus libros, te criticó y te amó.
Sí, crecieron juntos. Es lo que ella decía. Una pareja tiene que ser alguien con la que crezcas juntos. O sea, no te limite. O sea, porque de hecho creo que en ese tiempo las mujeres, algo así leí, tenían que pedir permiso para trabajar. Ni hacia la fecha, muchas limitaciones para las mujeres. En esa época, aún más. Entonces ella decía de que no, o sea, no tiene por qué, una pareja no tiene por qué limitarte en ningún aspecto. Ninguno. Entonces, está bien padre que se hayan encontrado de esa manera y hasta sus restos.
Sí, y es que esas limitantes que dices tú, bueno, pues han causado tantos problemas. El simple hecho de tú como mujer decir, oye, pues ¿sabes qué? Me voy a ir a estudiar a otro país un ratito y que te diga, tu pareja varón, ¿no? Que te diga, oye, pues no te puedes ir, o salte de la escuela de enfermería, o salte, puedes terminar en un asesinato, ¿no? Bueno, ya me estoy clavando porque vi un episodio de una señora que mató a su esposo porque quería que se saliera de la universidad y ya brinqué totalmente otro tema.
Ya sé, ya te reflejaste.
Pero bueno, para concluir esta hermosa historia deliciosa, algo me llamó mucho la atención, y es que a un hombre jamás se le ocurriría la idea de escribir un libro sobre la singular situación que ocupan los hombres en la humanidad.
¿No?
O sea, voy a escribir un hombre que se llame... voy a escribir un libro que se llame El Primer Sexo. Pues no, güey, o sea...
Ah, que los hombres... No, bueno, sí hay, de que la guía de cómo ser macho.
No, no, pero digamos que esas son pendejadas. Sí. Pero un libro así profundo de humanidad y todo, que sea el primer libro o el primer sexo, no hay, porque no es necesario escribirlo. A ese grado está subyugado, sí, a la mujer, ¿no? Se ha subyugado a la mujer.
Sí, así es.
Y esa es mi conclusión.
Me parece perfecto.
No esperaba menos de ti. Bueno, bueno, no todo podría ser miel sobre hojuelas. Sí hay algo que me hace ruido un poquito, pero no quiero ser aguafiesta, pero es que ambos eran comunistas.
Ah, ya, cagala.
Sí, lo siento, pero pues es que, mira, vi fotos de ellos con Castro, fotos de ellos con el Che Guevara.
Íbamos muy bien.
Sí, además, cuando estuvo Francia ocupada por los nazis, ellos dos no se opusieron. No que no se opusieran, pero no hicieron nada al respecto. Digo, tampoco es que te vayas a agarrar una metralleta y vayas a irte contra los nazis, pero sí se les criticó fuertemente por eso, porque apoyaban el comunismo.
Sí. Pues sí, algo malo tenían que tener.
Sí, no podían ser perfectos.
Nadie es perfecto, recuérdenlo.
Y esto ha sido la historia deliciosa de Simone de Beauvoir. ¿Qué tal?
Esperemos que les haya gustado.
¿A ti te gustó?
A mí me encantó. De hecho, cuando investigué sobre ella, fue así como que ya tengo en mi carrito de Amazon todos los libros.
Ustedes no lo pueden ver, pero está colgando ahorita un cuadro de Simone de Beauvoir. Sí,
ya estoy aquí.
Ya me mandó a dormir el sillón porque fuera el patriarcado.
Muera el patriarcado, mueran los hombres. No, fuera de bromas. Así, a mí se me hizo súper interesante toda su vida y todo su trabajo. Esperemos que les haya gustado un chorro. Lean, la verdad les recomiendo. O sea, de hecho, yo ya tengo en mi carrito de Amazon varios de sus libros. Quiero comprar y leer más sobre ella.
Además, creo que este libro del segundo sexo está gratis, ¿no? En internet. Lo puedes leer gratis.
Creo que en una biblioteca, algo así, investigué por ahí, estaba el PDF. Pero pues bueno.
Sí, digo, es un libro, la verdad, ya un poquito viejón. Pues pueden encontrarlo gratis en muchos lados. Y si prefieren evitar el gasto o si quieren tenerlo, pues también lo pueden encontrar ahí por internet.
Escribió su último libro tras la muerte de Sartre. Se llama La ceremonia del adiós. Y de hecho fue ella en un quote que dijo sobre este libro es: su muerte nos separó, la mía nos volverá a unir. Qué loco, ¿no? Si no creen en la vida... ya se me hizo cuestionarme esto. Si no creen en el afterlife, ¿por qué dices?
Pero los unió en la tumba.
Pues sí.
Qué loco, ¿no?
Sí. Y murió 6 años después de que Sartre. Y con un anillo puesto de otro vínculo. Pero bueno, como dices, esto ya fue todo. Esperemos les haya gustado. Si tienen algún comentario o alguien que nos quieran sugerir para un siguiente Historia Deliciosa,
eso estaría muy bien. Padre. Estaría muy bien, porque sí nos quebramos un poquito la cabeza a veces para encontrar estas historias deliciosas. Porque son historias de gente que cambió la manera de ver el sexo o la sexualidad. Ajá. No son historias así random ni nada. O sea, son gente que cambió el panorama sexual en la historia. Por eso... estamos así como que a veces sobre quién hablaremos. Uh-huh. Y la verdad es que vimos a Simone de Beauvoir, digo, ya la conocíamos un poquito, pero dijimos, bueno, cumpleaños su nacimiento es el sábado.
Sí, coincide, ¿no?
Entonces decidimos abrir el año con este episodio especial para ustedes.
Sí. Entonces, pues sí, si tienen alguna sugerencia, es bien aceptada, o de cualquier otro tema, ya saben, estamos aquí abiertos a plática o cualquier relato.
Así es, chicos. Y recuerden, por favor, seguirnos en Instagram. En Instagram estamos muy activos y muy al pendiente de sus comentarios. Un saludo para toda la gente que nos escribe y para toda la gente que vota en nuestras encuestas. Es muy divertido.
Está muy divertido eso.
Me doy cuenta de muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, me di cuenta que nadie absolutamente... solo una persona se casaría con Lucius Malfoy. No, perdón, con Draco Malfoy.
Con Draco Malfoy.
Esa persona necesita terapia, amigo o amiga. Ve a terapia, por favor.
No critiques. Aquí es un espacio donde no juzgamos. Cada quien es libre de hacer lo que
pero
quiera.
Pero Draco Malfoy.
No, aquí no juzgamos.
Era el malo y cobarde, además. Bueno, pues, bueno, muchas gracias por escuchar otra vez. Nos vemos el siguiente miércoles.
Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
Bye bye.